autogol, un disparo a los pies. Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado, pero si el gobierno insiste, la lleva adelante y se aprueba, vamos a recurrir al TC y la acusación está ahí, es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
En el oficialismo, en tanto, y pese a que algunos sectores también han manifestado reparos a la ley de amarre, surgieron críticas a la posibilidad de una acusación constitucional, calificándola como antidemocrática. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
No tiene ningún tipo de asidero jurídico, constitucional y tampoco político, porque no se puede acusar constitucionalmente simplemente por el hecho de no compartir el contenido de un proyecto de ley. Eso es derechamente antidemocrático.
La denominada ley de amarre incluso ha generado rechazo ciudadano. Según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la autodeterminación de Rapa Nui, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna "Libre determinación para la nación de Rapa Nui". Tras conocerse el contenido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de esta fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida. Ofreció disculpas, se reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales. Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, ironizó, señalando que este hecho es como dispararse en los pies, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como un activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el gobierno es removerla de su cargo.
Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Y creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo.
Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático. Así lo señaló la diputada comunista Natalie Castillo.
La Cancillería ya se pronunció con la embajadora, que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática. Creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país.
Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la Comisión se pronuncie y para que el canciller sea citado a la Comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati.
Bueno, cabe señalar que Mahani Pakarati, de ascendencia Rapanui, fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el presidente Gabriel Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook y también en Fiji.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
4 hectáreas y 4 viviendas afectó hasta el momento el incendio forestal de Catemu, denominado San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Por incendio forestal también, el Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. Se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por altas temperaturas y 6 comunas se mantienen con botón rojo. En prisión preventiva quedó el imputado de nacionalidad colombiana acusado de disparar en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en un edificio de la comuna de Independencia. La brigada de homicidios de la PDI investiga el homicidio de un hombre en Viña del Mar quien habría recibido un disparo mientras concretaba la compra de droga. En Osorno fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Mañana comenzarán las réplicas ante el Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas ante los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. El oficialismo conviven miradas distintas sobre el rumbo de la coalición desde el 11 de marzo, aunque hay consenso en proyectar a Janet Jara como una de las principales figuras de la futura oposición. Mientras que en Renovación Nacional respaldaron a Diego Paulsen como principal opción para liderar las Express en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Exactamente 20 horas con 5 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Trabajos, mucha atención durante día y noche. Los sectores son Alessandri, Cruce Paredes, Cuesta Gómez, La Goleta 2, El Bocal y Pasarela Aptao. Para cualquier consulta, emergencia o información, está disponible durante las 24 horas del día. El teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Siempre estamos atentos al WhatsApp de Bio Bio, la radio, datos de tránsito hasta ahora, lo que esté pasando en el lugar donde usted vive, o si viene manejando en algún sector de la región de Los Lagos, puede estar en contacto con el WhatsApp más 56-65-222-7680. Seguridad, riñas y violencia permanente develó la muerte en plena vía pública de un hombre en el barrio Puerto de Puerto Montt. Ya hay un detenido por este nuevo hecho de sangre que tiene como escenario este tradicional sector de la capital regional. El informe con Cristian Valdebenito.
En menos de 5 horas desde el hallazgo del cuerpo de un hombre con varias heridas cortopunzantes en el barrio Puerto de Puerto Montt, se logró la detención del imputado y sindicado por el Ministerio Público como responsable de este homicidio, el número 35 del año en nuestra zona. Más temprano, mientras los peritos realizaban las primeras diligencias en la esquina de Pudeto, Miraflores y Diego Portales, dado que se estima que la víctima alcanzó a caminar una cuadra, la fiscal Miriam Pérez entregaba los primeros datos oficiales relacionados con la investigación.
Se constituyó personal del OS9 de Carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de Carabineros del Labocar. Ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio. Está trabajando también Carabineros buscando registros de cámaras de seguridad públicas y privadas para ver la dinámica del hecho y también para identificar a los responsables.
Diligencias que dieron frutos con el detenido, un hombre de 37 años, chileno y con antecedentes policiales, que pasará este domingo a su control de detención y eventual formalización. Sin embargo, esta trágica muerte y su exposición en plena vía pública develó los problemas que desde hace tiempo vienen buscando evidenciar los habitantes del barrio Puerto, que por las noches deben encerrarse entre peleas callejeras con consumo indiscriminado de drogas y alcohol. La presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Puerto, María Elena Santana, detalló a la radio lo que deben vivir permanentemente.
Pasan todos los días, hay amenazas con botellas quebradas, hay gente que también se droga, se meten estas personas drogadas en estos grupos de gente adulta mayor prácticamente, que es la que toma, y suelen haber peleas terribles.
De ahí la exigencia de la dirigente a las autoridades para que se acaben los diagnósticos y se comiencen a tomar medidas concretas a fin de terminar con esta situación.
La verdad es que nosotros siempre hemos estado pidiendo que se congelen las patentes en nuestro sector. Nosotros necesitamos que haya mayor fiscalización, pero que la haya, de verdad. Necesitamos que se abra la hora que está por ley dictado a las 9 de la mañana y que ojalá que se cambie la hora del cierre. Y necesitamos que no solamente en reunión las autoridades digan que este sector es peligroso y que es una zona roja. Necesitamos que actúen a sabiendas de que de verdad es un sector zona roja. O sea, necesitamos patrullaje aquí las 24 horas del día.
En conversación con la radio, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, enfatizó en que ya se aprobó una ordenanza para cerrar más temprano los locales de expendio de bebidas alcohólicas, la que empieza a regir en marzo, y anunció que ante hechos de delincuencia se comenzarán a rechazar las renovaciones de patentes.
He mandatado que todos estos bares que están en Barrio Puerto y que están en Diego Portales, en los cuales se están dando una serie de incivilidades, lo que vamos a hacer es no renovar las patentes. Eso es algo que sí depende de la municipalidad de Puerto Montt y un mandato que ya ha dado. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo con nuestros fiscalizadores que ya hemos hecho es emitir partes y después de cierta cantidad de partes le podemos revocar la patente. Eso sí lo vamos a hacer a partir de la municipalidad, pero está dentro de mi rol y dentro de mi facultad. Pero no me pueden pedir facultad y atribuciones que yo no tengo como alcalde de Puerto Montt.
El alcalde insistió en que los municipios no tienen facultades o atribuciones en materia de seguridad, sentenciando que el plan Calle Sin Violencia fracasó en este intento y lamentando que la Seremi del ramo excluya a la representación comunal puertomontina de las reuniones que encabeza semanalmente con las policías.
Joven oriundo de Quinchao, en Chiloé, falleció en Costa Rica, información que fue confirmada por el organismo de investigación judicial de ese país. La persona fue identificada como Francisco Jeda Garcés, de 36 años, quien residía desde algún tiempo en territorio costarricense. Según información preliminar difundida por medios locales, el cuerpo fue encontrado en el sector Dominicalito, en Bahía Ballena de Osa. Personal de organismo de investigación judicial realizó el levantamiento y traslado a la morgue judicial, donde se llevará a cabo la autopsia para establecer la causa del fallecimiento. De manera inicial, las autoridades señalaron que no se observaron lesiones graves visibles, aunque la investigación continúa abierta. Francisco Jeda Garcés era sobrino del alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, René Garcés, lo que ha generado consternación en la comunidad. Se indicó que el velatorio y funeral serán anunciados oportunamente por la familia. Fue encontrado el cuerpo del joven puertomontino que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, que trabajaba en la temporada de cosecha de arándanos, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre. Fueron tres intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, el GOPE y diversas unidades de búsqueda y rescate. El cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció y a 4 metros de profundidad, según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Curat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Hoy día se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos. Pero fue trabajo apnea y con embarcaciones, incluso con equipos para hacer buceo en los pozones del río.
Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad los hechos y las causas exactas de la muerte.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Un menor fue atropellado por un microbús de la línea 12 en la avenida Diego Portales, a la altura del Hotel Vicente Costanera de Puerto Montt. A la emergencia registrada en plena costanera de la capital regional, asistió bomberos de la cuarta compañía, quienes constataron al llegar que el niño, de alrededor de 7 años, fue llevado en un vehículo particular hasta un centro asistencial tras el atropello. Según información preliminar entregada por testigos a la radio, el conductor del microbús habría intentado cruzar con luz roja tras cambiarse desde la primera a la tercera pista de la avenida Diego Portales, ocasionando el accidente que implicó la presencia de carabineros en el lugar. Robaron 8 millones de pesos en chaquetas y otras prendas de vestir desde una tienda de ropa outdoor de la marca Helly Hansen, recientemente abierta en el centro de Puerto Varas. Las diligencias que realizó la Policía de Investigaciones en el local, ubicado en la esquina de las calles Santa Rosa con Walker Martínez, determinaron que él o los responsables ingresaron por un forado. Así lo explicó el jefe de la Brigada Investigadora de Robos, subprefecto Sergio Castro.
Que afecta a un local comercial, Helly Hansen, que está ubicado en la zona céntrica de la comuna de Puerto Varas. Preliminarmente se está determinando que sujetos desconocidos en horas de la madrugada habrían ingresado al local comercial en la modalidad de forado y en el interior procedieron a sustraer varias chaquetas y prendas de vestir con un avalúo aproximado de 9 millones de pesos.
Así continúan los trabajos investigativos con el objetivo de identificar a quienes participaron en el robo que afectó a la tienda Helly Hansen, abierta hace solo algunos días. Los Lagos es la cuarta región del país que más robos de baterías en sitios de telecomunicaciones registra en 2025. Puerto Montt lidera el ranking a nivel comunas, excluyendo a la región metropolitana. Un complejo panorama y permanente riesgo a la comunicación implican las cifras que recabó la empresa Movistar, en el que nuestra zona, solo en esa compañía, registra 85 robos, encabezando el listado Puerto Montt, con 30 de esas baterías que delincuentes sustraen para luego venderlas en el mercado informal por montos que superan el millón de pesos. Al respecto, el gerente de ingeniería de red de Movistar, Isaac Enríquez, señaló que algunas personas usan maquinaria para robar en sitios rurales aislados.
Todos los operadores tenemos sitios en lugares urbanos, donde digamos es más difícil o más evidente el robo, pero en las zonas más rurales muchos de estos sitios están encerrados. Y pese que es complejo el acceso, ya sea porque hay que pedir permiso o cosas por el estilo, la gente digamos entra como hacen cualquier tipo de robo, ¿no? Nosotros y otras compañías tenemos incluso registros de cámara cuando entran en lugares de cerro, incluso llegan con maquinaria grandota a veces para no solamente robar las baterías, sino que robar todo lo que pueda aparecer cobre, también digamos, lo roban.
Estas baterías, dada su capacidad, además de proveer a antenas de telecomunicaciones, tienen el rendimiento para mantener sistemas de energía solar o centros de datos, por lo que la reventa ilegal suele ser altamente atractiva para quienes las roban, a pesar de arriesgar penas de cárcel.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente Gabriel Boric podría visitar en enero la región de Los Lagos para participar en la conmemoración del bicentenario del archipiélago de Chiloé. La Asociación de Alcaldes de la zona valoró el posible arribo del mandatario por el Real se quedaría este hito histórico. Vamos al contacto con Hans Barros, que está en Chiloé y nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Hans? Buenas tardes.
Auditores, luego que el presidente de la República, Gabriel Boric, descartara tomar sus vacaciones previos al cambio de gobierno, han surgido diversos trascendidos de que estaría preparando un recorrido por diferentes regiones. Entre ellas figuran actividades en una posible visita a la provincia de Chiloé, donde podría participar en la conmemoración de los 200 años de la anexión del territorio al Estado chileno. Las actividades del Bicentenario se van a desarrollar en las 10 comunas del archipiélago, todo esto con un acto central el 19 de enero en el Fuerte San Antonio de Ancud, seguido de un desfile cívico-militar en la costanera de esa misma comuna, fecha histórica que recuerda la firma del acuerdo que puso fin al dominio español en la zona y también selló la incorporación del territorio a Chile. Asimismo, el 22 de enero se va a realizar un desfile militar en Castro. Todo esto también en conmemoración de la declaración de independencia definitiva del país frente a España, en un hecho estrechamente ligado al proceso histórico que culminó en Chiloé. Al respecto, la radio conversó con el alcalde de Quinchao y también presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona, René Garcés, quien confirmó que los ediles solicitaron formalmente la presencia del mandatario en el evento principal.
Mira, nosotros hemos planteado hace tiempo la importancia y la relevancia que tiene para Chiloé y para el país el Bicentenario, y claro que se ha solicitado que el Presidente de la República pueda participar de esta importante actividad que se va a realizar en Chiloé. Este año se va a conmemorar en las 10 comunas de Chiloé en diferentes fechas, pero con un acto central en Ancud.
El edil también valoró el impacto que tendría la presencia presidencial en este territorio.
Claro, valorizamos de la importancia que el presidente le da a este bicentenario y, bueno, al trabajo de tanta gente que logra que hoy día estos 200 años tengan los matices que tienen para cada uno de los habitantes de la provincia, y no solamente la provincia, sino la Patagonia, sino el norte, el centro, el sur, que tienen relación directa con Chiloé.
Quien también conversó con la radio sobre este tema y en esta jornada fue el delegado presidencial de Chiloé, Marcelo Malagueño, quien confirmó que están afinando todos los detalles de esta conmemoración y que los alcaldes entregaron una invitación dirigida al jefe de Estado, la que fue recibida por el vicepresidente Álvaro Elizalde.
Efectivamente, cuando estuvimos en noviembre junto a los alcaldes con el vicepresidente en Santiago, el alcalde René Garcés cursó la invitación al vicepresidente para que el presidente nos acompañe en esta importante celebración del Bicentenario de la Independencia, pero también en la conmemoración de la firma del Tratado de Tantauco.
Cabe destacar que la confirmación oficial de la visita presidencial y también del programa definitivo de la conmemoración del Bicentenario se espera todo esto para las próximas semanas. Esto en un año que busca revivir así la memoria histórica, patrimonial y cultural del pueblo chilote a 2 siglos de aquel hito que marcó el rumbo de este archipiélago. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Recuerde que donde usted se encuentre en estos instantes, si hay alguna situación importante a dar a conocer, nuestro WhatsApp está habilitado, pueden compartir información por video, fotografías, a través de audios, nos puede comentar también qué pasa en las rutas de nuestra región, por ejemplo. El WhatsApp, más 56-65-222-7680. A meses de conocido que la Municipalidad de Frutillar pagó por alrededor de una década el arriendo del terminal de buses para el uso de la empresa Taebus, sin recibir compensaciones, la administración continúa evaluando presentar los antecedentes a Contraloría. Ahora el recinto sigue operando, pero el arriendo es pagado por el propio privado, sin aportes municipales. El detalle con Franco Bustamante.
Recordemos que alrededor de 1 millón de pesos cada mes pagaba el municipio de Frutillar para que la empresa Taebus ocupara y administrara el espacio, sin que la Casa Edilicia recibiera algún tipo de beneficio. Esto, sumado a que el privado, según acusó a la comunidad, permitía solo ingresar al lugar buses de la misma empresa y contaba con horarios de apertura acotados, dificultando y limitando la utilización del espacio a los usuarios. En ese escenario, la administración municipal determinó terminar con el pago del arriendo del recinto, que es propiedad de la empresa Catedral, al igual que el establecimiento en el que funciona el supermercado Unimark, a un costado de este lugar. Junto con ello, anunciaron que evaluarían presentar los antecedentes a Contraloría, lo que a más de 6 meses sigue sin definirse, según confirmó el alcalde Javier Arismendi, quien incluso indicó desconocer el avance de la dirección jurídica en la materia.
Eso lo está viendo la parte jurídica, tengo que consultar al respecto cómo va esa información para poder presentarlo, porque aquí no hay un plazo fatal para poder presentar en estas situaciones en Contraloría, al contrario, sino que siempre cuando uno las detecta puede tener un plazo para poder hacerlo. Ahora eso también está validado por la administración anterior, por ende también son varios temas que nosotros hemos detectado y que próximamente también ya estamos pidiendo una audiencia con el Contralor para verbalmente consultar y después por supuesto hacerlo de forma escrita.
En la misma línea, el presidente de la agrupación de usuarios del transporte público en la provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, señaló que espera informen pronto a Contraloría.
Esperamos que eso se pueda realizar prontamente porque finalmente está beneficiando solamente a una empresa, lo que no es para nada correcto ni beneficioso para la gente de Frutillar que necesita trasladarse todos los días. Y algo que a nosotros nos preocupa más sobre todo esto es que también hay una gran necesidad de que Frutillar cuente con un terminal para la comuna, un terminal municipal para todas las empresas, que es un compromiso que también se hizo y esperamos que efectivamente eso se pueda cumplir. Todo recurso que se fue usado de esta manera podría haber sido utilizado tal vez en minas de algo más a largo plazo.
Ahora, aunque sin certezas, la municipalidad de Frutillar sigue evaluando posibles proyectos para contar con un terminal público, para el que hubiese sido vital contar con los alrededor de 120 millones de pesos en total que habría gastado la Casa Edilicia pagando por un arriendo que jamás le benefició y por lo cual siguen sin presentar los antecedentes en Contraloría en busca de control y fiscalización.
Desde EFE estarían buscando programar nuevos recorridos para poner a prueba el proyecto del tren de carga para el transporte de salmón desde nuestra región a la zona centro-sur del país. En julio de este año lanzaron el piloto ferroviario bimodal que implicó el traslado de 5 contenedores de alimento para peces desde Coronel a la región y el retorno de 15 containers refrigerados con salmón hasta la misma comuna. Todo esto con el apoyo de camiones que llevaron la carga desde la capital regional a la estación de Frutillar. Desde ese hito a la fecha no hay novedades respecto del avance del proyecto y en esa línea el Seremi de Transporte Pablo Yost aseguró que estarían en programación otros viajes similares.
Se realizó una experiencia piloto de transporte de carga entre la 8ª región y la 10ª región para verificar distintos elementos, principalmente temas relacionados con mantener la cadena de frío, con evaluar la operación intermodal justamente en Frutillar y a propósito de eso también han habido algunos aprendizajes que tendrán que tomar tanto las empresas de ferrocarriles del Estado, las empresas privadas que realizan el transporte vía tren y también el mismo municipio. Entiendo que se están programando otras experiencias piloto de transporte de carga. Creo que es importante avanzar, digamos, para poder tener una matriz productiva.
Consultada la empresa de ferrocarriles del Estado, declinaron referirse, aunque aseguraron que en las próximas semanas se entregarán novedades de la iniciativa en la que colaboran empresas con alta trayectoria en el rubro de la salmonicultura. Maestro de soterramiento de cables para las 9 cuadras del centro de Puerto Varas está diseñando el municipio con miras a presentar un proyecto concreto en un lapso de 2 años en coordinación con las empresas eléctricas y de telecomunicaciones. El alcalde Tomás Gárate indicó a la radio que tras el tornado esta idea cobró fuerza como medida necesaria ante desastres naturales.
El tornado nos demostró que el soterramiento de cables, tanto de telecomunicaciones pero también de suministro eléctrico, es una medida que nos fortalece frente a desastres. Por lo tanto, pasó a ser para nosotros una prioridad de resiliencia y de fortalecer los sistemas críticos de la ciudad frente a eventos como tornados u otras emergencias. Por lo tanto, creemos que es una medida prioritaria para poder avanzar y por eso ya estamos priorizando el diseño de un primer trazado de soterramiento de cables en la zona céntrica de la ciudad.
Por mientras, el municipio portovarino está desarrollando el programa denominado Chao Cables, lográndose durante este año el retiro de más de 22 toneladas de estos elementos en desuso, junto con la eliminación o reemplazo de 39 postes y gabinetes eléctricos en mal estado. Los espectáculos de fuegos artificiales que se vieron para la Navidad y que evidentemente se van a repetir en Año Nuevo, El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, apuntó al rol de la Seremi de Seguridad para frenar esta actividad ilegal y peligrosa para la comunidad. El jefe comunal enfatizó en que estarán atentos con las cámaras de televigilancia de la municipalidad, pero también exhortó a las autoridades del ramo a entregar información respecto del plan que tiene contemplado para los próximos días.
Nosotros lo que hemos hecho es activar un plan para lo que viene justamente para Año Nuevo a través de nuestras cámaras y sectores que podamos monitorear, pero estar en coordinación hoy en día con Carabineros. Oficiamos también a la Seremi de Seguridad para ver cuáles son los planes de seguridad que se van a tomar a partir de ahora, de ya conocer estos hechos que ocurrieron para Navidad, para el Año Nuevo y para futuro, principalmente en aquellos lugares donde recibimos denuncias de nuestros vecinos, que es Mirasol y el sector de Alerce, Pichipeyuco también. Por lo tanto, vamos a estar a la espera de la respuesta.
Wainwright apuntó a la necesidad de establecer una respuesta mancomunada ante la detonación de fuegos artificiales, por lo que espera una respuesta positiva a una reunión de coordinación que solicitó a la Seremi de Seguridad y a la delegada presidencial.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Proyecto de servicio sanitario rural del sector Puerto Godoy en Maullín obtuvo su recomendación satisfactoria, un paso clave para su pronta ejecución tras permanecer estancado por 14 años. El informe con Guido Miranda.
El consejero regional César de Grón destacó el carácter innovador de esta iniciativa que fusiona, dijo, dos etapas en una sola, lo que va a permitir ahorrar entre 4 y 5 años en su implementación del proyecto. Con una inversión superior a 380 millones de pesos, el proyecto contempla la construcción de un sondaje y el diseño de la red de agua potable, beneficiando directamente a más de 125 vecinos del sector. Ahora la municipalidad podrá avanzar en la obtención de recursos necesarios para concretar esta obra largamente esperada, que va a mejorar de forma significativa la calidad de vida de la comunidad tras años de trámites, según los avances concretos, dijo el consejero César Negrón.
En lo personal, estoy muy contento porque la Municipalidad de Maullín ha logrado obtener el RS del proyecto de servicio sanitario o agua potable rural para Puerto Godoy. ¿Cuál es la particularidad que tiene este proyecto? Es que fusionaron dos etapas. Ellos cancelaron lo que es el estudio hidrogeológico y nos presentaron a nosotros dos etapas en un solo proyecto, que es la construcción del sondaje o el pozo y también el diseño. Originalmente esto se hacía en dos etapas en proyectos separados, pero con esta metodología nos estamos ahorrando prácticamente 4 o 5 años.
La noticia fue bien recibida por los vecinos de Puerto Godoy, quienes, según el presidente del Servicio Sanitario Rural, o el APR, esperaban esta solución desde hace más de una década.
Fue una gran noticia a fin de año, más o menos 14 años que estaban en este tema y se logró ahora concretar la primera etapa y ojalá los fondos del gobierno regional salgan pronto. En realidad hemos crecido mucho en Puerto Godoy en cuanto a población, no lo podían creer que hayamos avanzado en 1 año o 2 meses lo estancado que estuvo como en 13 años. Generalmente los pozos quedaban con pozo propiamente tal, con la perforación y más la caseta sanitaria, y a veces hasta ahí nomás llegábamos, pues, ¿no? Y la torre generalmente igual quedaba hecha, pero después no se trataba el tema de la habilitación, que en este caso para Puerto Godoy sería importante mientras se maneja el tema de la red, porque es lo otro que igual viene junto con esto, el diseño de la red.
La segunda etapa es entonces conseguir los recursos el año 2026, tarea que corresponde al municipio y de manera de destrabar estos procesos que tenían demasiada demora y que fue planteado precisamente el año 2022, dijo el consejero regional César Negrón.
Esto es algo que nosotros habíamos planteado el año 2022 en reiteradas oportunidades que se podría hacer. Muchos dijeron que no se podía hacer y hoy día está demostrado que sí, que es posible y que podemos bajar la cantidad de tiempo de un proyecto de agua potable rural de 12 años a por lo menos 5 años, lo cual es extraordinario porque hay mucha gente que incluso a veces pierde la vida esperando que llegue este vital elemento a su casa y no ocurre. Así que felicitaciones a la Municipalidad de Maullín por atreverse y ojalá que otros municipios también tomen la decisión de formular así los proyectos de APR y ojalá también que en el transcurso del año este proyecto pueda tener recursos para ser materializado, ya que como no obtuvo el RS el 30 de octubre no pudo ingresarse en el año.
126 serían entonces los vecinos que van a ser favorecidos o beneficiados con este proyecto que traerá un adelanto importante para Puerto Godoy, localidad rural de la comuna de Maullín, en crecimiento constante, se indica en cuanto a su población. Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Gualaihue confirmó que comenzará el proceso de licitación para la construcción del Centro Cultural Comunal, luego que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizara el segundo depósito de recursos pendientes, correspondiente a cerca de 1.400 millones de pesos, completando así el financiamiento total que supera los 2.700 millones de pesos. La alcaldesa Cristina Espinosa expresó su satisfacción por el avance, destacando que la concreción de este hito fue posible gracias a gestiones constantes del municipio, envío de oficios y reuniones con autoridades en Santiago.
Nos ganamos este centro cultural y aquí estábamos, felices nosotros estábamos, pero no llegaban los recursos. Entonces, ¿cómo no iba a tener rabia esta alcaldesa? ¿Cómo no iba a reclamar los derechos de mi comuna? Así que solamente decirle de que estoy contenta por una parte, porque aunque haya llegado ahora el fin de año, ya llegó, pero lo más importante es que van a tener su centro cultural, especialmente todos los, no tan solo los grupos folclóricos, orquesta de cuerda, los artesanos.
El futuro centro cultural será el primero de esta envergadura en la provincia, proyectándose como un espacio clave para el desarrollo artístico, patrimonial y educativo de Gualaihue y también de comunas vecinas.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, se refirió a denuncias recibidas desde establecimientos del SLEP Chiloé, donde se habría convocado a docentes a jornadas de perfeccionamiento durante enero, mes que corresponde al periodo oficial de vacaciones, y ante esto aclaró que tales actividades no son obligatorias si no cumplen con los requisitos legales establecidos en el estatuto docente. Aguilar recordó que el cuerpo legal permite realizar jornadas de capacitación en enero solo cuando son pertinentes al plan de mejoramiento escolar y además cuando la citación se comunica a más tardar el 30 de noviembre. Si esa notificación no fue realizada en el plazo indicado, aseguró, el profesorado no está obligado a asistir, pudiendo participar únicamente de manera voluntaria.
Por lo tanto, para que la convocatoria tenga validez legal, tiene que tener el requisito que dije anteriormente, ser pertinente, etcétera, etcétera, pero además la fecha. Y según la información que me han entregado, esto no se cumplió, el SLEP no convocó, no avisó de estas jornadas de capacitación y de perfeccionamiento antes del 30 de noviembre, por lo tanto, no es obligatorio participar, en esto quiero ser muy claro, no es obligatorio por parte de los profesores y profesoras participar de esas jornadas de capacitación porque es su periodo de vacaciones.
El dirigente hizo un llamado al SLEP Chiloé a respetar la normativa y los plazos definidos por ley, enfatizando la importancia de garantizar el descanso legal del profesorado.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La Dirección Meteorológica de Chile es quien nos indica el pronóstico para Puerto Montt. Mañana, domingo 28 de diciembre, estará nublado, variando a nubosidad parcial, y se espera una máxima de 19 grados para mañana en Puerto Montt. Vamos a la Isla Grande, Chiloé, Ancud, nublado todo el día, máxima 20 grados. Castro, nublado, variando a nubosidad parcial, máxima igualmente de 20 grados. Para Quillón, estará nublado todo el día, máxima 16 grados. Y en Chaitén, nublado y máxima de 18 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 17 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para mañana, atención, hay trabajos en el puente Rahue durante día y noche. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Ya estamos a 22 minutos de las 21 horas. He estado en Radiograma de la Tarde. Gracias por informarte con Bio Bio la Radio. Quédate bien el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
¿Estás listo para un espectáculo donde los dinosaurios cobran vida? Muy pronto, tu ciudad vivirá una experiencia única. El Circo de Dinosaurios. Asegura tus entradas en nuestra web y prepárate. No te quedes fuera de esta experiencia increíble. ¡Te esperamos!
Un año nuevo se acerca, lleno de desafíos, sueños y nuevas oportunidades. En Pellet Nativos del Sur, agradecemos tu confianza y preferencia. Te deseamos un año nuevo lleno de bienestar, progreso y buenos momentos en familia. Son los deseos de Pellet Nativos del Sur para todos sus clientes y amigos. Calbuco, Puerto Varas, Puerto Montt y Llanquihue. La recolección diferenciada del reciclaje ya está en marcha. Cada hogar recibe 3 sacos, uno para envases, otro para vidrio y otro para papel y cartón. Solo separa tus residuos y revisa qué día pasa el camión por tu barrio. Todo se valoriza en el Centro de Tratamiento Integral. Para más información visita menosbasuramasfuturo.cl. Bío Bío Deportes.
Deportes Puerto Montt presentó oficialmente a Emiliano Astorga como su nuevo director técnico para la temporada 2026 con un objetivo claro: ser protagonista. Astorga llega con un sello definido, un equipo intenso, disciplinado y con orden táctico, donde el compromiso colectivo es la base del trabajo. El informe es de Guido Miranda.
Claro, por estos días el nuevo técnico ya trabaja la conformación del plantel, apostando, por cierto, por jugadores de casa como base del equipo y sumando nuevos refuerzos para el desafío que viene. Este viernes comenzaron oficialmente los trabajos del plantel de Deportes Puerto Montt. En conferencia de prensa, Emiliano Astorga se refirió precisamente a la conformación del equipo para el año 2026.
Hemos estado toda esta semana tratando de conformar el plantel. Tenemos una base que son los jugadores que dejamos y los jugadores que se están integrando, que jugadores que nosotros conocemos, que han estado con nosotros, para que nos ayuden y tengamos un equipo fuerte y competitivo. Siempre le hemos dado posibilidad a los chicos. Depende de ellos, depende de cómo vayan avanzando en su nivel.
Bueno, hasta el momento los nombres confirmados en el velero son Byron Nieto, ex Deportes Santos Bagasta y Universidad Católica, el defensor y ex capitán de Santa Cruz Jesús Pino, el central argentino Ariel Morales y el lateral Kevin Igaña, proveniente de Copiapó. A ellos se suma el delantero haitiano de Colo Colo, Manley Clerbot, de 19 años, destacado por su velocidad y desequilibrio. Además, continúan en el plantel Luciano Vázquez, Reiner Castro, Francisco Calisto, Maximiliano Riveros, además de Cristóbal Vargas, Luis Ureta, Gabriel Castillo, Daniel Díaz, José Cárdenas y el capitán del equipo, Harold Antiñirre. Un equipo intenso y disciplinado, eso es lo que busca Emiliano Astorga.
Para nosotros esto es comprometer a los jugadores, siendo un equipo fuerte, un equipo muy, muy veloz, ¿cierto? Que nos hagamos muy fuertes como local, por experiencia dentro de los campeonatos, cuando tú te haces muy fuerte local, normalmente estás peleando arriba. Tenemos que entregar todo lo que tiene cada uno, mostrar el trabajo de la semana, ¿no es cierto?, para poder enfrentar los equipos que vienen a ser duros, pero tener un equipo controlado, un equipo equilibrado dentro de la cancha que pueda sacar resultados, ¿no es cierto?, y que pueda pelear los primeros lugares, ojalá estar peleando arriba, si no van a importar lo que busca una vez. Nosotros tenemos la aspiración de pelear arriba.
Bueno, el cuadro porteño se encuentra en la búsqueda también de un delantero centro. Está también la opción de fichar otro arquero. La mirada está en Cobreloa, Álvaro Salazar, negociación que se mantiene en desarrollo. En este mismo puesto ya hay 3 arqueros, pero de la cantera. La próxima semana debiera estar ya definitivamente conformado el plantel completo del cuadro de Deportes Puerto Montt. Bío Bío Deportes.
Hay más información deportiva ahora con Benjamín Rojas.
Comenzamos con Colo Colo, porque ha tenido un mercado de transferencias algo retrasado, principalmente porque durante las primeras semanas de diciembre debió resolver temas claves como la continuidad del entrenador, las salidas, renovaciones, y ahora sí están centrados en las incorporaciones. Ya fue presentado Matías Fernández, el lateral derecho proveniente de Independiente del Valle, y ahora el club tendría prácticamente cerrado el fichaje del defensor uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, quien llega desde Independiente de Santa Fe de Colombia, aunque su pase pertenece al Bologna de Italia. El jugador arribará a préstamo por todo el 2026 y el anuncio oficial se realizaría tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, programada para el lunes 29 de diciembre, tal como ocurrió con la presentación de Matías Fernández. En tanto, en una situación contraria a Colo-Colo, diametralmente distinta, se encuentra Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la máxima categoría y que ya cuenta con muchas incorporaciones. Sobre esto, hoy en conversación con la radio, el presidente de León de Collado, Diego Livingston, aseguró que están cerca de cerrar el plantel.
Creo que van 14 integrados. Vamos a tener un plantel amplio. Necesita para este campeonato, son mínimo 41 partidos, entonces hay que tener un plantel bastante amplio. Así que ahí estamos conformando con distintas clases de jugadores. Estamos casi cerrando, ya estamos en 90, 95%.
Y en otros deportes, hace algunos días, Guillermo Pereira, el mito, anunció su retiro del golf profesional, señalando que prefería centrarse en sus proyectos personales. Hoy, también en conversación con la radio, el presidente de la Federación de Golf, Felipe Bertán, se refirió sobre el tema y lamentó la decisión del mito.
Y que se nos baje uno de ellos, la verdad que es bastante lamentable. Y sobre todo es que Mito tenía 30 años y la pick de golfista son los 35, así como, no sé, uno puede decir de futbolista entre los 28 y 30, bueno, el golfista 35 y la carrera puede durar hasta los 50 años.
Y en el tenis, en un partido que se disputó hoy, Tomás Barrios Vera cerró su 2025 como tricampeón de la Copa Chile tras vencer en la final a Amador Salazar. El chilenejo actual 111 del ranking ATP ya piensa en el arranque de la temporada 2026 y esto va a ocurrir en nada. La próxima semana, el 4 de enero, porque viajará hasta Australia para jugar el Challenger 125 de Canberra el 4 de enero. Esto todo en preparación para el Abierto de Australia.
Bigo Bigo Deportes.
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Maullín este domingo 28 de diciembre de 14 a 18:30 horas. Comprende sector Huautrunes. Para este lunes 29 de diciembre en Puerto Montt, de 11 a 17 horas, comprende pasaje Los Ciruelos en Colonia Alerce. Este lunes 29 de diciembre en Puerto Varas, de 10:30 a 16:30 horas, comprende Avenida Vicente Pérez Rosales entre Antonio Varas y Reloncaví, Reloncaví entre Imperial y Del Puente, Palena entre Imperial y Del Puente, Manzanal entre Palena y Reloncaví, incluye pasaje Los Lagos. Y para este martes 30 de diciembre en Gualaihue, de 11:30 a 17:30 horas, comprende sector Chagual. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez, Catalina del Pilar Oyarzo Alvarado, José Francisco Catalán Mancilla. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Porque
¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Aurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. El impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Aurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor.
Diciembre llegó con regalos a Automotora Berríos. Estrena tu Mazda CX-5 y recibe estanque lleno de regalo. Porque queremos que tu próxima aventura sea con estilo, seguridad y toda la comodidad que tu familia merece. Visítanos en Puerto Montt, Castro, Mall Paseo Valerce y Valdivia o en berríos.cl.
¿Estás listo para un espectáculo donde los dinosaurios cobran vida? Muy pronto, tu ciudad vivirá una experiencia única. El Circo de Dinosaurios. Asegura tus entradas en nuestra web y prepárate. No te quedes fuera de esta experiencia increíble. ¡Te esperamos!
Un año nuevo se acerca, lleno de desafíos, sueños y nuevas oportunidades. En Pellet Nativos del Sur, agradecemos tu confianza y preferencia. Te deseamos un año nuevo lleno de bienestar, progreso y buenos momentos en familia. Son los deseos de Pellet Nativos del Sur para todos sus clientes y amigos.
Bio Bio, la radio en Puerto Montt 94.9 y en Puerto Varas 88.9.
Confused.
estamos avanzando en esta tarde preciosa, lindo atardecer tendremos hoy también, como rico verano, así tiene que ser. Bueno, nos preguntan, pero seguramente tendremos lluvia pronto. A ver, aquí vamos a hacer una revisión rapidita del pronóstico ampliado. Y haciéndola bien cortita, solo el martes 30 hay chubascos débiles. Entonces, va a estar bueno mañana domingo, el lunes, el martes 30 chubascos débiles. Y después va a estar bonito el miércoles 31 y el 1 de enero también va a estar bonito. Así que el miércoles nomás, un poquito de agüita. Ya, ese es el pronóstico. Usted sabe que en Puerto Montt, aunque sea verano, aunque sea enero o febrero, la lluvia siempre se hace presente en algún momento de la semana o del mes o de la estación. Lo cual es bueno también porque usted sabe que hay déficit hídrico en muchos sectores y que tener lluvia ayuda un montón. Usted tiene que pensar que no en todas las, en todos los lugares hay agua potable. Hay mucha gente que depende del agua lluvia también. Y dentro de la ciudad incluso también hay gente que no tiene conexión al agua potable y dependen de la lluvia para abastecerse. Entonces hay que dar gracias por esa agüita que de vez en cuando se deja caer acá en nuestra zona. ¿Es usted de las personas, por ejemplo, que cosecha agua lluvia? ¿Nos puedes contar en qué sector vive? ¿Dónde, dónde usted vive? ¿Por qué hace tanto tiempo no, no les llega el agua? Otros lugares donde dependen de APRs también, baja la presión, hay demasiadas conexiones. El tema del agua, de verdad que es un gran problema en varios sectores, sobre todo rurales. Así es que para todos ustedes, amigos, que tienen este tema, el saludo especial y de seguro ustedes valoran mucho cada vez que tenemos precipitaciones acá en nuestra zona. Ya viene nuestro informador de las 21 horas y más en Bio Bio.
Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores, y pasa el tiempo, pase lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera, de todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué. Con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados. Normalme de pereza, ir al infierno siempre y salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un puedo un pueda ver.